Seguimos en COPE Navarra y como ya anunciábamos antes, hoy nos vamos a ir hasta Concapa para hablar con Teresa Modol, porque bueno, pues van a empezar a aplicarse algunas de esas cuestiones de la nueva ley de educación a nivel nacional, pero que bueno, pues evidentemente también van a tener su repercusión en Navarra. Hablamos ya con Teresa. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar un poquito vuestro sentir ante estas nuevas modificaciones que se van a empezar a ver, sobre todo en este final de curso ahora, y bueno, pues saber un poco el sentir, ¿no? Vuestro desde Concapa. Hablamos, por ejemplo, uno de los más sonados es este de que, bueno, pues los niños de primaria no van a tener esas notas, van a tener un proceso curricular pues como a la larga no sé ni cómo llamarlo, de superar conocimientos como eran infantil, ¿no? Pues progresa adecuadamente, vamos a reducirlo así, pero los padres o incluso el propio niño no va a tener esa información de cómo va realmente adquiriendo esos conocimientos porque no va a haber unas notas.
Claro. Pues realmente lo que yo creo que se pretende hacer, ¿no?, es que se intente aumentar el número de titulados, ¿no?, que acaben primaria y secundaria y que haya más titulados. Pero realmente nos estamos dejando una cosa muy importante, o sea, es decir, que haya más titulados no significa que el fracaso escolar disminuya, porque realmente la manera de valorar, realmente no estamos valorando esfuerzos. Porque luego, si luego en las etapas superiores, que es primer bachillerato y segundo bachillerato, sí que vuelve la nota ponderal, numérica, no tiene mucho sentido.
Claro.
O sea, estamos diciendo que ese alumnado que se gradúa hasta cuarto de la ESO, la nota no prevalece, es decir, no vemos, o sea, no valoramos el esfuerzo, pero luego sí.
Claro, esto al final dices más titulados, más porque se puede, digamos, repetir, que no lo quieren llamar así, pero que se quede mismamente, por ejemplo, solamente una vez más, un curso más en primaria, si el propio profesorado ve que no supera esos conocimientos. Pero claro, esto al final se realiza de una manera informativa, con una especie de valoración, una especie de bueno, pues de consenso entre todos. Pero claro, esto al final pone al alumno en una tesitura complicada de saber cómo va durante el curso, cómo realiza sus trabajos, cómo, o sea, yo creo que al final, claro, para los padres, pero también para los alumnos, ¿no?
Exacto, y además no es una equitatividad. Quiero decir, todo dependerá del equipo docente que haya en esa aula. Entonces, estamos hablando que niños con las mismas características no tendrán la misma decisión, porque dependerá del equipo docente. Como haya un equipo docente que sea más permisivo o que no le dé importancia tanto a las competencias o a las adquisiciones y crea que, bueno, puede pasar, ese niño pasará. En cambio, otros que crean que es más importante, porque, claro, a ver, todos los docentes, ¿no?, tienen ideas distintas, claro, aunque tengamos una misma ley, ¿no? Pero, entonces, si esos docentes creen que no han adquirido, ese niño repetirá. Entonces, ¿por qué hay diferencia con dos alumnos que realmente irían, por ejemplo, igual? Entonces, y las familias, es lo que dices, ¿no? Las familias tampoco sabrán, no podrán realmente tener información cierta de cómo va ese alumno, a no ser que haya un seguimiento muy exhaustivo por parte de los docentes donde se les informe si van adquiriendo esas competencias.
Desaparecen los llamados reválida, que tampoco se impusieron, pero bueno, vamos a decir las cuestiones de, al final, los exámenes de paso de curso y de ciclo.
Los finales.
Claro, los finales. Y se permite pasar con asignaturas bueno, pues suspendidas. Antes, bueno, siempre ha habido pues no, pues las troncales, las más importantes, las tal. ¿Esto qué opinión os merece desde esa Confederación de Padres y Familias de los Alumnos? Es decir, ¿cómo veis este hecho, el hecho de que no se califique a los alumnos en los pasos de ciclo, en vez de decir que puedan directamente, o sea, pasar con suspensos?
Pues preocupante, porque realmente es lo que decía, que pasen curso tras curso no quiere decir que eso sea, no habrá abandono, pero es un fracaso, porque realmente hay niños que pasarán con muchas asignaturas al final. Quiero decirte, un niño pasara con 3 asignaturas al curso siguiente. Ese niño,
no
¿cómo
tiene
puede?
Sus conocimientos.
No tiene ni conocimientos, uh-huh. Y cómo psicológicamente va a abordar el curso que llega con 3 asignaturas del año anterior. Uh-huh. Es inviable. O sea, le hacemos a los pobres niños, les vamos a martirizar, porque ¿cómo emocionalmente podrá ese chico seguir? Porque claro, o sea, ya tengo 3 asignaturas del año anterior, sigo este curso, al siguiente también me voy con 3, ¿o cómo va? Uh-huh. Entonces, realmente no hay abandono, pero habrá fracaso, porque ese niño cuando titule en cuarto de la ESO, él no tendrá conocimientos básicos de nada. Entonces, ese niño saldrá a la vida laboral, ¿y qué tendrá? Uh-huh.
Claro, además aquí hay una incongruencia, porque no hacemos es decir, podemos pasar con los suspensos, pero sí que dicen esto de realizar una evaluación de diagnóstico de las competencias. Esto, sí. Yo me pregunto, vale, lo diagnostico y veo que no han pasado esas competencias, pero si se puede pasar suspendiendo. Entonces, no sé, yo aquí veo una incongruencia.
Exacto, porque al final, ¿quién decidirá si se cumplen esas competencias? El equipo docente. Uh-huh. Entonces, es lo que decimos, habrá diferencias entre distintos alumnados según el equipo docente, porque habrá grupos docentes que dicen...
Depende
sí,
de colegios también.
Exacto, y colegios. O sea, ya no me meto en el término colegio, ya digo solo en equipos docentes...
Mismamente en un mismo centro.
Uh-huh. Exacto. Entonces, uh-huh. Claro, y la incongruencia es muy grande.
Sí, eso es así. Dos cuestiones que además afectan también a Navarra. El tema del castellano y las lenguas cooficiales, esa es una. Claro, aquí desaparece la mención del castellano como lengua vehicular, que se recogía de esta manera y establece, bueno, pues eso que en las comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales, esos baremos del 50% de horarios, etcétera. Esto, claro, en una educación pública, en una educación concertada, ¿cómo lo valoráis vosotros? El hecho de que ya no sea el castellano esa lengua vehicular y exista ese porcentaje o esa vinculación con las lenguas cooficiales.
Claro, yo... De base creo que es un error, realmente creo que es un error, pero bueno, estamos un poco pendientes porque claro, hay que recordar que... Exacto, porque el BOE solo regula el 60 o 50% del peso curricular, entonces eso estamos esperando al Gobierno de Navarra, al BON, para ver cómo lo regula realmente, porque ahí es competencia de la comunidad. Entonces, queremos ser cautos y ver a ver qué es lo que pasa y en circunstancia pues tomaremos las decisiones que veamos.
No sé si tenéis algún tipo de ya, bueno, pues contactos con otras asociaciones o cómo va a estar recogido lo que se está conformando, lo que va a salir en el BON o incluso, vamos a decirlo, fechas en las que, porque en principio esto se tiene que aplicar ya en este curso y para el siguiente ya debería estar aplicado de forma completa.
Pues nada, nada. Las asociaciones como padres no tenemos nada, pero los centros tampoco, los uh-huh. centros docentes. Entonces, claro, las familias no saben, los centros no saben y creo que realmente tenemos que ser un poco coherentes y pensar de que se está acabando el curso, los centros docentes, o sea, los centros, los equipos docentes se tienen que configurar, tienen que hacerlo antes de septiembre porque tienen que hacer la previsión de plazas y no se sabe aún ni siquiera en la carga lectiva horaria de cada asignatura, para poder prever qué profesorado necesitan.
Claro.
Entonces, tenemos que ser un poco responsables con esas circunstancias. No lo pueden enviar en mayo, junio. O sea, hay que hacer las cosas, ¿no?, con un uh-huh. cierto... claro, ese es el problema de hacer las cosas deprisa y corriendo con esta ley.
Claro, y aquí vamos también a una cosa que atañe a Navarra de forma precisa. Mismamente has dicho, las cargas lectivas, los horarios. Estamos con el problema del tema de la religión. Ya se ha aprobado que va a ser solamente una hora. Hoy mismamente está en el Parlamento qué va a pasar con esos profesores de religión. Esto es algo que también regulaba la ley, no el número de horas, pero bueno, pues sí esa oferta de que bueno, pues quedaba de forma obligatoria que los centros dieran esa lección voluntaria a religión o a lo que se llama esa materia alternativa de bueno pues o valores o como lo quiera llamar cada comunidad autónoma. Aquí se va a reducir esa hora de religión y no sé si hay bueno comunicación de en qué se va a invertir esa hora que se quita.
No, ninguna. No hay ninguna información sobre el tema. Claro, estamos pendientes, por eso decía, del BON, porque claro, se ha reducido la mínima carga lectiva en religión con lo importante y decisivo que es ese ámbito. Sí que es verdad que se ofertan todos los niveles, pero realmente también estamos preocupados porque no hay una asignatura paralela a religión, porque realmente la asignatura de valores éticos que proponen solo es solo se implanta en una de las tres etapas, en una de las cuatro etapas de la ESO.
Sí.
Entonces, realmente no hay equidad. Uh-huh. O sea, los alumnos que dan religión no tienen su homólogo.
Eso es.
Entonces, eso también crea una cierta desigualdad y tiene un cierto riesgo realmente. Entonces, claro, no sabemos ni siquiera en qué se invertirá esa hora,
claro,
ni nada, porque realmente no han dicho que es para equipararla con valores, no se ha dicho.
No, porque mismamente se reduce la carga lectiva de esa asignatura que, de hecho, quienes no cursan religión eligen, por ejemplo, otra que se llama valores cívicos. Entonces, también se reduce esa hora de valores cívicos realmente.
Claro, entonces, ¿en qué se invierte? Uh-huh. Entonces, no entendemos muy bien, porque realmente al final parece que es reducción de profesorado de religión y ya está, porque no hay un homólogo.
Totalmente. Esto nos hace llevar también a la siguiente historia. Seguimos sin saber qué va a pasar el próximo año. Es verdad que se podrá volver a los horarios que los colegios en principio querían, pero bueno, pues hay esa parte que quiere que se pueda optar por el horario seguido. No, seguimos sin información, entiendo, hacia las familias de cómo se va a solventar este asunto.
Yo entiendo que según lo último que nos dijo el consejero, ya realmente las votaciones ya se hicieron y realmente en septiembre sí se levanta el estado que teníamos por tema COVID, que creemos que sí, que de hecho tenemos una mesa de expertos del comité COVID esta semana que viene, el día 7. Yo creo que ahí ya se nos expondrá un poco, ¿no?, el levantamiento de muchas restricciones. Entonces, se supone que realmente en septiembre, si se levantan esas medidas, cada uno vuelve a la situación, a su horario o al que ha votado ya y se ha registrado, ¿no? Es decir, vemos el problema que hay ahora en San Juan de la Cadena por un tema de forma, pero realmente ellos tendrían que volver a la resolución que se les ha dado de educación. Y los centros que no optaron por cambio volverán a su partida, ¿no?, al horario inicial de antes de pandemia. Pero claro, eso sí se levanta las restricciones debidas a la pandemia que solo tenemos en esta comunidad.
Claro, exacto. También quiero preguntarte por un asunto que está surgiendo en la última semana. Y es que, bueno, pues en este, hace nada, al principios de mes de marzo, se realizó las inscripciones para el ciclo infantil. Y, bueno, pues no somos aquí todos, nos damos cuenta de que cada vez hay menos natalidad y bajan los niños que acceden al colegio, bajan las inscripciones y, bueno, pues muchos colegios han recibido la noticia de que pueden perder una de las líneas de infantil. Esto está creando también serias dudas de cómo los colegios van a poder organizarse si pierden esas líneas, si no, si van a ser todos los colegios las que las pierdan, si solo los concertados. No sé si tenéis un poco información sobre cómo está evolucionando esta cuestión.
Claro, yo tengo información sobre los concertados, porque realmente ahora, según vigor, según el decreto foral, tocaba la regulación, ¿no?, de los conciertos.
Eso es.
Entonces, esas informaciones que la tengo. De lo público aún no la tenemos. Pero sí que es verdad que viendo la evolución, yo entiendo que realmente haya preocupación en el sentido, la natalidad disminuye.
Sí.
Claro, estamos jugando con trabajos, porque realmente habrá docentes que si hicieran una línea o dos líneas, habrá, ¿no?, regulación
muchos
de plantilla.
Despidos, sí, eso está claro.
Eso está claro. Pero sí que es verdad que hay un tema que hay que tener muy claro. No podemos hablar de conciertos si aún la matrícula no está cerrada, porque realmente está cerrada la matrícula, pero aún no está la decisión. Es decir, ahora está la primera opción, pero si hay colegios que van a votación, o sea, a repesca, tienes la segunda opción. Es decir, hasta el 31 de agosto no podemos saber las líneas, si están ocupadas o no.
Claro.
Entonces, realmente no podríamos hacer quitar líneas, porque además hay dos factores muy importantes. Uno sería todo el alumnado refugiado de Ucrania que está llegando.
También.
Si cerramos líneas, ¿dónde los incluimos? Hay que tener en cuenta ese alumnado. Y luego, segundo, al gobierno, al departamento, en esta época le está importando mucho regular el índice, el ISEC, el índice socioeconómico. De hecho, en los colegios concertados están últimamente llegando mucho alumnado socialmente desfavorecido,
sí,
que no tenemos ningún problema. De verdad que nosotros encantados de que este alumnado esté. Pero si quieren igualar ese índice, si cierran línea, no lo podrán igualar.
Claro.
Volverá a ver esas diferencias.
Exacto. Sí, sí. Eso está claro. Ya que me comentabas el tema de Ucrania, no sé si se os comunica cómo va el asunto. Sí que es verdad que el gobierno de Navarra está llevando todas las asignaciones hacia colegios. Es un criterio que además, bueno, lo hacen ellos y no sé si no es público realmente cómo eligen qué niños van a cada lado, simplemente, bueno, pues si es plazas o no, o sobrantes. No sé si tenéis un poco de información de cómo se está regulando este aspecto.
Sí, realmente instrucciones mandadas a las federaciones de padres no ha habido. Yo a título personal, porque ha habido padres que han, pues familias, ¿no?, que han acogido a esas familias, que se han puesto en contacto con CONCAPA y con CAPA hemos hablado con Educación. Se regula la escolarización de la misma manera que siempre, es decir, con el decreto de escolarización que existe actualmente. También partiendo un poco de la libertad, porque tenemos que entender que no podemos hacer difícil la vida de las familias que han acogido a estas familias.
Claro, de mandarles a la otra punta de Pamplona, por ejemplo.
Exacto, o sea, porque realmente estás complicando la vida a los pobres que han acogido.
Sí.
O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y realmente yo creo que eso es lo que también tienen en cuenta, porque si no es inviable.
Claro.
Pero sí que es verdad que no sabemos cómo se está regulando el tema de apoyos y ayudas, porque realmente estos alumnados que está entrando necesitan muchos apoyos. Entonces, ¿qué está pasando con esos apoyos?
Claro.
Porque, que sepa, no se han aumentado los apoyos.
Totalmente.
Entonces, eso también es lo que nos gustaría saber, que no tenemos información, ya te digo, y esta información es a título personal, pero a las federaciones no ha llegado nada del tema de cómo se está escolarizando y cómo se está gestionando los apoyos en los niños que están llegando.
Pues Teresa, muchísimas gracias por este ratito. Da para mucho esta cuestión y veremos cuando salga en el BON, como bien dices, volveremos a hablar para ver cómo queda todo esto, porque lo que me queda claro después de este rato es que lo que estamos es ante una bola de incertidumbre total que no sabemos además cuándo se va a aclarar.
Exacto.
Sí,
sí, totalmente.
Pues muchísimas gracias, Teresa, y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.